Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. De nuevo en directo en los puntos habituales, en este miércoles día 25 de noviembre del año 2023. Dos horas por delante para repasar la actualidad de nuestra música, que ya sabéis que es el rock y el heavy metal en cualquier tipo de género, subgénero, variante, subvariante, desde las bandas más clásicas hasta las más noveles. Todo puede entrar dentro de este espacio radiofónico. La actualidad sigue dando muchísimo de qué hablar. Es imposible abarcar todo. Pero vamos a ver si al menos algo de lo más interesante lo podemos captar para ti en las dos ediciones semanales que tenemos del programa. Esta es la primera, la del miércoles. Ya sabéis que el sábado, a partir de las 11 de la mañana, es la segunda edición de la semana de La Mirada Negra. Programas que quedan para ti a tu disposición en lamiradanegra.com. También los puedes descargar en nuestro canal de iVoox y por supuesto, gracias a todas las emisoras o a quien nos albergue en algún lugar para que este programa llegue un poquito más lejos. Y sobre todo, gracias por tu escucha y tu atención. Eso lo primero. Sin más preámbulo, vamos a arrancar rememorando pues algo de lo que vivimos el pasado sábado 21 de octubre en la Sala Group de Portugalete y también recordando a una de las bandas que recientemente pisó los estudios de Zopimpe Irratia para venirse aquí a La Mirada Negra y presentarnos su música, Miss Misery. Emotiva noche en memoria de Igor Sánchez Alejandre, músico vizcaíno que hace 7 años nos dejaba y al cual también ya prácticamente rendimos aquí un homenaje en la previa de lo que fue este evento que hicimos con Yesina Sánchez Alejandre y con Sergio Martínez, compañero de Rob Idea, y bueno, y al que echamos este año de menos dándonos las noticias y las efemérides como ha hecho en las últimas temporadas, pero ya sabéis que el año pasado pues se despedía de esa sección por diferentes motivos, laborales, de tiempo y personales, ¿no? Y le echamos de menos, pero bueno, se metió en este embolado junto con otra gente, de rendir un homenaje a un amigo, eso lo primero, a lo que es la persona, desde el punto de vista más cercano. Noche, pues para entrañable para amigos y para familiares de Igor, porque aparte de las 3 actuaciones, que sobre todo lo que os voy a contar, pues bueno, se hizo un evento en el cual se expusieron algunos de sus cuadros, se expuso, por ejemplo, el vídeo de Circuncelion, las tomas falsas de ese vídeo, música de sus bandas, de Mesmerized, de Addiction, bueno, pues en definitiva, un recuerdo, ¿no? Con imágenes también del propio Igor, que estuvo todo el rato presente, ¿no? Tanto en palabras de los componentes de las bandas que se subieron al escenario y que le recordaron en los 3 casos, como también a través de gente pues como Ferber, que no pudo estar, por ejemplo, en el evento, y sí que a través de un vídeo grabado, pues bueno, pudo mandar un saludo desde la distancia. La verdad, qué bonito homenaje el que se le realizó a Igor. Y luego con 3 bandas, que es donde nos vamos a centrar, pues que creo que son de lo más interesantes. Crownledge, con esa bestia que se llama Mason encima del escenario, banda que surge en principio de una manera muy distinta, porque hace cosa de 3 años registraban unos temas como muy sampleados, con unos sonidos muy electrónicos, y parece ser que el grupo va cogiendo una forma que al final va a acabar siendo una banda de rock duro, muy setentero, fuerte, y ideal para que Ian Mason pues realice esa particular actuación como en él suele ser habitual, un tío que cuando se sube ahí a las tablas pues vamos, pues la lía parda acabó cediendo el bajo a la concurrencia, y en esas primeras filas pues se encontraba Chema de Rockin' Bilbo, al cual le cayó el bajo en las manos. Y bueno, la verdad que da esa sensación de ser una banda salvaje que puede ser imprevisible. No sé si, recuerdo que cuando le vimos hace cosa de un año o algo más en esta misma sala, en la Grut de Portugalete, me comentaba que podía ser la única actuación que diera la banda. Bueno, pues ya la única no ha sido, y además parece que va cogiendo forma. No sé si por lo especial del evento o porque realmente al final Crownledge se va a convertir en un grupo que definitivamente va a echar a rodar, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, la verdad que directo potentísimo el suyo. Fantásticos también Miss Misery, con una propuesta pues de rock alternativo totalmente cuidada, musicazos en cada uno de los casos los que hay en esta banda, que han venido coincidiendo en otras formaciones como Sol, como Mente, y que de momento nos han dejado 3 temas fantásticos, y fantásticos fueron también los nuevos temas que irán dentro de lo que va a ser ya el primer disco, ¿no? Esto podemos decir, esto es un primer EP, pues ya el siguiente trabajo tendrá formas más de ser un debut real de Miss Misery en sociedad, y la verdad que muy buenas canciones. Destacar a todos los músicos, yo creo que son en todos los casos fantásticos, con mucha experiencia. A mí me sorprende, porque es al que menos conocía, la voz de Yvonne, que además jugaba con ese teléfono que rasgaba un poco, daba un tono más rasgado de voz, ¿no? más distorsionado, y bueno, y que la verdad que daba su punto, ¿eh? Gran concierto también el que nos ofrecieron Miss Misery. Y a Sonámbula tenía ganas de verles porque no les vi en la presentación. Bueno, tenía ganas de ver a todos, pero tenía especial ganas de ver a Sonámbula, que me hubiera gustado, ¿no? Tenía la espinita de que me hubiera gustado estar en la presentación que hicieron en la Sala Esquena, creo recordar, de presentación de Estasis Interrumpida, de su último trabajo discográfico, un grupo que ahora se ha tornado un cuarteto, que viene muy armado también con esa aportación junto a Rafa de Klein, la voz del propio Joric, que aparte de hacerse cargo de la guitarra también mete unas voces formidables, y en ese sentido el grupo ha ganado incluso en visceralidad, diría yo, y en directo pues tengo que decir que de las veces que le he visto, aunque esta fue una ocasión un tanto reducida, pues es la que mejor sabor de boca me deja. Además, repasando no solamente los temas de ese disco, sino también de sus trabajos pasados, haciendo en esos 45 minutos que tenía cada banda, pues una actuación de lo más completa y convincente por parte de esta banda de Doom Death, pues que creo que en este estilo tiene muchas cosas que decir. Buena noche de música en vivo, al margen de lo que es ese homenaje, por supuesto, ese recuerdo para Igor Sánchez Alejandre. Nos dejó un gran talento. Y es una pena, pero bueno, nadie muere, dice, ¿no? O no muere del todo mientras sea recordado. Y desde luego, ahí está la música de Igor, que se puede seguir disfrutando. Además, se rescatan obras del pasado que se podrán tal vez disfrutar en breve. Y en definitiva, pues esa creatividad, siendo prácticamente pionero en los sonidos más oscuros dentro del Doom y del gótico por aquí, pues seguramente que la podamos seguir disfrutando en sus canciones. Así que fantástica noche y bueno, felicitar también a la gente que lo llevó a cabo. Sé que se hizo con todo el cariño del mundo y creo que se consiguió el objetivo de rendir ese sentido homenaje a Igor. Vamos a seguir con una versión del Inner Self de Sepultura que me hacía llegar Juan Cruz Sanringa de Nos Larvae. Sabéis que presentamos recientemente su debut. Podemos decir que detrás de este proyecto se encuentra la gente de Estampida, porque a los propios hermanos Sanringa se une, por ejemplo, en este mismo tema Lucas Valenzuela, el cual ya había colaborado con ellos. En este caso, él se marca toda la voz en esta versión de Sepultura que se han marcado. Sabéis que aparte de ese disco, que yo os lo recomiendo, ya tuvimos entrevista aquí con la banda y dimos buena cuenta y han sonado los temas de Nos Larvae, los temas originales. Echadle un vistazo porque es un auténtico discazo. Pues aparte de eso tienen esta otra vertiente de versiones donde influencias suyas le rinden un homenaje de esta manera, y en este caso de aquel trabajo Beneath the Remains de Sepultura del año 89, ahí se encontraba originalmente este Inner Self, pues de ahí han rescatado el tema y se lo han marcado de esta forma que ya vais a escuchar. Nos Larvae.
Again, through it. Friday.
Pues de esta manera han fusilado Nox Larvaez e Inner Self de Sepultura. Sonidazo. Y banda, ya digo, interesantísima, interesantísimo. Gran disco ese homónimo Nox Larvaez, del cual dimos buena cuenta. Si no escuchaste la entrevista, pues te recomendamos que busques el programa y lo escuches, porque la verdad que es, nos dejó y nos deja una gratísima sensación ese debut de esta banda, que como digo, viene con gente de estampida, pero evidentemente no se repiten, no repiten esquemas, van un poquito hacia otros terrenos diferentes a los de, podríamos decir, su banda madre, ¿no? Con la que llevan ya muchísimos años y que ahora está un poquito en stand-by, según nos comentaron. Seguimos con clásicos, porque bueno, Nox Larvaez no serán tan clásicos, pero Sepultura sí lo son, y es el grupo al que homenajeaban con este Inner Self. Y vamos a ir ahora con Master, unos clásicos más soterrados en el underground, pero unos auténticos forjadores de lo que ha sido el death metal, con una figura como la de Paul Speckmann, que bueno, pues que creo que es una de las figuras claves dentro de lo que es el metal extremo a nivel internacional. Banda que comenzara su trayectoria ya por el año 1983 y que por el año 85 ya hiciera temas como este, que luego se recogerían al margen de aquella demo del 85, también en su homónimo debut que llegaría en el año 90. Y la gira de Master además está a punto de pasar por suelo vasco, porque el próximo día 27, este próximo viernes, día 27 de octubre, estarán en la Urban Rock Concert de Gasteiz, y el 28 de octubre, al día siguiente, en Portugalete, en la Sala Group. Os recomendamos las citas, al margen tienen otras fechas por la península, si quieres búscalas, porque la gira es extensa, pero vamos, siempre recomendable ver a un grupazo histórico como son Master este fin de semana por aquí por Euskadi. Escuchamos un No Soldier. Endless echoes. There's no remember. Never. maestros y forjadores del death metal, aunque vinieran de una esencia un poquito más tras. Pero podemos decir que fueron los primeros pasos hacia lo que luego sería el death metal definitivamente, lo que más te dieron con temas como este Unknown Soldier, que como digo pertenece a la primera época de la banda, que siguen rescatando con nuevos lanzamientos de demos, de primeras demos y demás. Y también cuando hemos visto a la banda en directo, pues mira muchísimo hacia aquel primer trabajo, hacia aquella primera época. Seguimos ahora con más metal extremo, en este caso nos pasamos al Brutal Death directamente de Putrid Torso. La banda guipuzcoana ha presentado un primer disco, Trails of Hypnotize Human Veins, un proyecto que realmente se inició en el año 2000 por parte de John Santos, guitarra y bajo, y de Igor Sánchez en la voz. Este es otro Igor Sánchez, ¿no?, al que hemos mencionado antes y al que se le hizo homenaje el pasado sábado en la Gru de Portugalete. Y bueno, pues este Igor Sánchez es un músico además que ha estado enrolado también en múltiples proyectos. De hecho, en aquella época Putrid Torso no pudo continuar porque ambos músicos estaban metidos en Hopelessness y apenas funcionaron 6 años. Sí que dejaron algunos temas que creo que se editaron luego en lo que fue, si no me equivoco, creo que leí por ahí que se editó un EP antes de lo que es este primer disco definitivo de la banda, rescatando temas de lo que podían ser demos, ¿no?, de aquella época. Y ahora lo que nos presentan es este Trails of Hypnotized Human Veins, que es una auténtica lección de tralla, de visceralidad absoluta. Putrid Torso. Escuchamos Cataclysmic Decline, que como digo está dentro de Trails of Hypnotize Human Veins. Bueno, pues te puedo asegurar que hace que el suelo se mueva bajo nuestros pies, escuchando la música de Putrid Torso desde Guipúzcoa. Ahora vamos a tierras catalanas, porque desde allí nos llega este nuevo trabajo de Inversus, banda que se formó allá por el año 2006. Editaron una serie de demos hasta que definitivamente el grupo pues debutó 9 años más tarde de su formación, en el año 2015, con La Era del Cuervo. Luego llegaría Requiem Pandemia en el 2018. Ojito al título, Requiem Pandemia, vamos, visionarios como pocos, Y ahora lo que nos presentan en este 2023 es un EP de título Evil Six Evil, que te hacemos llegar hasta tus oídos con el homónimo tema, una banda de thrash metal que suena de esta manera. Hablamos de Inversus desde Cataluña. fantástica banda la que suena, Dawn of Extinction, que nos han sorprendido muchísimo con este nuevo EP que lleva por título Frontiers to Vengeance, y que creo, y haciendo un poquito referencia a la propia nota de promo, ¿no?, que me llega con el disco, pues es todo un puñetazo sobre la mesa para que, si no nos habíamos dado cuenta, que sepamos que por Valencia tenemos una banda pues con un nivel completamente internacional, con una calidad tremenda y que además se incrusta perfectamente en lo que es el metal contemporáneo. Tiene influencias, pues podemos decir, del death, del thrash, pero también, bueno, tiene esa reminiscencia clásica en esas guitarras que a mí me gusta, ¿no? Que no se pierda ese hilo, ¿no?, de guitarras solistas que vuelan de forma muy libre, que eso pues viene del heavy metal de toda la vida y que a veces cuando se va uno a tendencias más modernas creo que se pierde. Estos no lo pierden para nada, como habéis podido comprobar con este The Monsters Inside, y bueno, y además creo que nos dejan 6 composiciones pues con muchos detalles para degustar con el tiempo, incluso, ¿no? Que te entran muy a la primera porque tienen ese impacto también directo, pero que a medida que le vas dando escuchas te vas dando cuenta de que realmente hay muchísimos matices y hay un gran nivel en esta formación. No en vano han estado en estos días girando por Europa con Blind Guardian, por algo será, y además pues llegan también en estos días ya a la parte peninsular de la gira donde seguirán con los alemanes. Tenemos al otro lado del teléfono, me decían que a la banda al completo y prácticamente al técnico de sonido también, o sea que os pillo en buen momento, ¿no? Muy buenas, Dawn of Extinction, ¿qué tal, cómo estáis?
Muy buenas, pues mira, nos has pillado de categoría, además nos acabamos de despertar de la siesta del día off, así que imagínate, aquí estamos todos en una caravana viviendo 2 semanas y bueno, pues apretujados, pero bien.
Bueno, os estoy molestando en el día de descanso, ¿no? Previo a lo que
es. Que va, para nada. Nos está haciendo un favor para ocupar horas muertas.
Bueno, pues de verdad que un auténtico placer y lo primero, vaya, mi enhorabuena para este fantástico trabajo discográfico que es Frontiers to Vengeance, ¿eh? Porque, como digo, creo que yo no escuché o no presté igual atención merecida a los anteriores trabajos, tanto a lo que fue el debut, Rebirth of Hate, como a lo que fue luego el EP, Welcome to the New Century Slaves, pero desde luego este disco a mí sí que me parece que es un espaldarazo definitivo para que sepamos que hay una banda que destaca por encima de la media y que se llama Dawn of Extinction.
Nosotros consideramos este disco... O sea, bueno, primero darte las gracias, ¿no?, por esas palabras. Nosotros es verdad que consideramos este disco como la evolución perfecta a donde queríamos llegar. Rebirth of Hate fue como muy ambicioso para ser el álbum debut y quizás algo inmaduro, las composiciones. Luego Slaves sí que es verdad que llegan, se asienta un poco, se deja un poco lo que son tantas guitarras técnicas o tanto instrumental técnico para intentar sentarlo un poco sin olvidarlo del todo, pero... Sin excedernos de la raya y sin intentar llevarnos al límite. Y es donde encontramos que hay composiciones que son más llamativas y, como dices, que a lo mejor de primeras te puedan enganchar más que a lo mejor un Rebirth of Hate, ¿no? Y ya con este disco es como que intentamos evolucionar esa línea de digamos, de una técnica que no nos lleve al límite a veces, a la hora de, por ejemplo, yo de tocar y cantar, pero que sí que sea, pues técnicamente sea algo complejo, pero que sea agradable de primeras y luego con las escuchas vaya mejorando, ¿no? Entonces estamos contentos en ese sentido.
Eso es, que siga teniendo melodía. El estilo, ¿lo teníais claro desde el principio lo que queríais hacer? Lo digo porque hay veces que uno tiene una visión, ¿no?, de lo que pretende con una banda, ¿no?, qué estilo queremos hacer, hasta dónde queremos llegar, pero luego a veces hay un margen de lo que queremos y lo que definitivamente, o hacia dónde acabamos yendo, ¿no?, porque también está un poco que confluyan las influencias de cada uno de vosotros, ¿no? Pero el estilo es, teníais claro, ¿no?, que es por esta línea de, no sé cómo llamarlo, thrash death con tinte muy contemporáneo, ¿es por donde queríais ir desde el principio?
Sí, sí, totalmente. De hecho, como has dicho antes, has mencionado las influencias un poco así de Trivium.
Sí, fuera de micro, Lo he dicho fuera de micro. ¿Eh? Lo he dicho fuera,
sí,
de micro.
Fuera de micro, cierto. parte de ahí la idea un poco, ¿no? Parte un poco de que hay unos discos de Trivium que nos marcan mucho y buscando un poco encontrar ese sonido y sin encontrar bandas que en el mundo que a lo mejor no recordarán tanto ese sonido, intentamos evolucionarlo nosotros ya desde nuestras influencias, ¿no? Entonces es un poco eso. Nosotros al final, tanto Dani, mi hermano, y yo, nos hemos criado con mucho power metal, muchísimo power metal. Y luego, por otro lado, pues Alexis y Marcos, quizás Alexis ha criado más con el thrash metal y Marcos más a lo mejor con el heavy clásico y luego con el thrash metal. Entonces, hay muchas influencias distintas en la banda que al final terminan haciendo que esa influencia primera, ¿no?, de Trivium, evolucione en otras cosas diferentes.
Yo creo que conseguís también un punto original, aunque no sé si sois de los que os importa que se os puedan sacar esas influencias, porque yo sí menciono a Trivium, ¿no?, como una banda que puede estar ahí. Pero sinceramente creo que también tenéis ya un estilo como suficientemente abierto a tantas influencias o tantas otras bandas que podríamos mencionar, que al final queda un poquito todo como más difuminado y acabáis siendo ya vosotros mismos.
Yo creo que ambas cosas son un halago para nosotros, tanto que nos comparen como con Trivium, es un halago porque no deja de ser una banda referente, pero que ya últimamente sí que es verdad que nos están diciendo más que tenemos un toque personal, que hay una diferencia, y eso también es un halago porque al final una banda tiene que tener su sello personal, ¿no? Entonces ambas nos parecen un halago.
Y luego la forma de cantar desde el principio ha sido también esta, quiero decir, el que haya un contraste tan grande, ¿no?, en lo que son las melodías y la agresividad, porque claro, la voz es el instrumento más complicado en el sentido de que hay que cuidarlo mucho, ¿no?, y hay que conocerse muy bien a uno mismo también para saber hasta dónde puede llevar esas posibilidades, y lo que encontramos aquí son unas melodías, unos registros limpios tremendos, al igual que son los agresivos. Vamos a decir, se ha ido extendiendo esos márgenes, ¿no?, de lo que es la agresividad a la melodía con el paso de los discos.
En cierto sentido sí, en el sentido de que hemos buscado que sean melodías más pegadizas, que nuestros temas puedan, dentro de la agresividad que tiene el género, cuando llega el limpio, la voz limpia, que sea pegadizo. Eso sí que ha sido buscado. En cuanto a la voz, yo cuando empezó la banda, yo no sabía hacer guturales, literalmente, no sabía hacer guturales. Fue un proyecto que empezó sin que yo supiera hacerlo, pero ya componíamos con guturales. Y con el tiempo, pues encontré la técnica. Entonces, ahora es como que ya con la técnica, viendo que no me hago daño y demás, es como que dejamos fluir. Si hay un tema que tiene que tener más guturales, pues lo tiene porque lo pide el tema. Y si hay alguno que tiene que ser más melódico, que los tenemos para futuros discos, pues quitamos más gutural, ¿no? Es un poco dejamos fluir. No hay ninguna limitación en ese sentido.
¿Tú te sientes igual de cómodo en ambos registros? Lo digo porque antaño había vocalistas que tenían precisamente voz limpia que decían, bueno, no quiero tocar el tema de los guturales porque luego me acabo fastidiando la voz, ¿no? Y no querían entrar por ese terreno. Tú, de momento, lo que escuchamos en el disco, en ambas facetas, se te ve igual de solvente.
Sí, es que encontré una técnica que no me hacía daño. Los primeros conciertos, cuando no sabía hacerlos, me notaba sensación de sangre en la garganta y sabía que algo estaba mal, porque no tienes que notar para nada eso cuando cantas. Y de repente en un concierto, creo, no sé si fue el primero del Rivers of Hate, ¿no?, en Úbeda, puede ser, en Úbeda, a mitad del concierto cambié intuitivamente la técnica y a partir de entonces encontré mucho más registro en guturales y luego la voz limpia no se veía afectada tampoco. De hecho, ahora en la gira con Blind Guardian la voz no me está sufriendo prácticamente nada, o sea, en comparación con otras actuaciones que puedo hacer a lo mejor con la orquesta en la que trabajo o con Leo Jiménez, si no coloco bien la voz. Entonces, creo que es de todas las facetas en las que puedo cantar, creo que es la que menos me castiga la voz, sinceramente.
Con Leo Jiménez, que además le haces unas segundas voces, unos coros realmente brutales, como hemos visto en diferentes ocasiones. Luego el tema está que también he destacado que hay unas guitarras solistas fantásticas. Los dos hermanos Juárez, ¿no?, son los guitarristas, solo que Cristian se hace cargo de la voz, Daniel exclusivamente de la guitarra. Pero yo aprecio que hay alternancia guitarrera entre los dos. Cantar, tocar la guitarra y dejar ese margen para esa libertad. ¿Se hace complicado luego llevar todo esto al directo?
Ahí te va a contestar mi hermano. Dale, Daniel.
No, al final es algo que sale bastante natural. Lo hemos hecho desde el primer álbum. Nos ha gustado ir alternando melodías, ir doblándolas, ir alternando ritmos muy fuertes con dibujos divertidos de guitarra. Y yo creo que al final es algo que lo tenemos tan natural que sale solo a la hora de componer las canciones.
Bueno, que se os ponen etiquetas, tras Death, se habla más de vosotros como una banda de un metal más actual, ¿no? Yo he hablado también de ese metal contemporáneo, además hablando de bandas como Trivium, pues nos viene a este metal más del presente siglo, pero queda claro también que vuestro regusto por lo clásico está ahí, y de hecho fijaros con qué banda estáis girando, con Blind Guardian, que evidentemente es una banda de heavy metal que en principio no debería tener nada que ver con vosotros, o tal vez sí, ¿no? Porque también vosotros llegáis a tener, o llegáis a conservar ese hilo con el heavy metal más clásico.
Sí, al final creemos que Blind Guardian ha sido banda sonora de prácticamente toda una generación en algún momento de su vida. nosotros nos vemos identificados. Blind Guardian tiene canciones que son bastante más agresivas, aunque han triunfado precisamente por digamos, la melodía, ¿no? El que ellos tienen tan característica. Pero sí que vemos en ciertos riffs suyos de guitarra, sí que vemos que hay cierta influencia. De hecho, ellos tienden a hacer mucho en los temas clásicos como Mirror, Mirror. Hay una guitarra que siempre está haciendo una melodía por detrás de la voz. Uh-huh. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros llevamos mucho en la banda. Cuando hay una voz melódica, siempre hay una melodía que está por debajo, ¿no? Entonces sí que puedes ver que hay algunas cosas que desde pequeñito has ido escuchando y que a día de hoy pues las implementas sin a lo mejor pensarlo, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí, The Most Inside es un ejemplo. El inicio es a lo mejor muy Maiden, ¿no? Muy Iron Maiden. Al final son bandas que hemos escuchado todos desde pequeñitos y siempre te dejan alguna huella.
Uh-huh. Luego a nivel de sonido es espectacular, ¿no? Lo que escuchamos en el disco, porque claro, hay bandas más centradas en riffs, ¿no? Muchas veces, ¿no? Precisamente las más modernas, que a veces buscan exclusivamente lo que es la potencia. Vosotros es que necesitáis las dos cosas, potencia y luego la nitidez suficiente como para que se aprecien todos esos detalles un poquito más técnicos, ¿no? Que encontramos en el disco. Decías que el técnico está por ahí, no sé si exclusivamente el de directo o con quien había grabado el disco, ¿no? Pero
vas a tener la suerte de que va a ser la primera vez que nuestro técnico está para una entrevista, así que eso te va a contestar él mejor que nadie. Alex al teléfono.
Alex Thomas era, ¿no?
Alex Thomas, sí.
Eso es. Pues bueno, enhorabuena por el trabajo que te has marcado con Dawn of Extinction, porque como digo, se consigue realzar las dos cosas a veces. Pienso yo, ¿no? Y lo digo como oyente, que tampoco soy yo a nivel de productor y demás, pues nunca he trabajado, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces me da la sensación, ¿no? Que cuando se busca mucha potencia, mucha pegada, se pierden otros detalles y en este caso había que buscar un equilibrio por el estilo que hacen en Dawn of Extinction y yo creo que se ha conseguido de pleno.
Pues muchas gracias. Sí, a ver, yo también, igual que ellos, también tengo las influencias del heavy metal clásico de toda la vida, he escuchado esa música que consumo. Y a lo mejor no consumo tanta música tan extrema como ellos, pero sí que me gusta en las producciones que hago, sean del estilo que sea, que todo se entienda bien, que todo se distinga. Y para mí, siempre que mis amigos de Dawn of Extinction vienen al estudio, es un reto grande, porque es un estilo, como dices, muy poderoso, muy agresivo, y siempre hay que buscar pues un poco ese equilibrio, ¿no? entre lo más clásico, la nitidez clásica y el guarreo que tienen los grupos de death metal. Uh-huh. Entonces, haberlo conseguido, desde luego, te agradezco mucho la crítica, la verdad.
Y luego el tema es que, claro, hay que llevarlo al directo y que la banda también, porque a veces se hacen producciones que son tremendas y dices, joder, el grupo suena que es brutal, pero claro, luego vas al directo y dices, joder, vaya decepción, pues resulta que en directo me quedo un poco a medias en comparación a lo que hay en estudio. Está claro que también es una banda que no tira, vamos a decir, de mayores efectos, tiene esa naturalidad, a pesar de que hay una muy buena técnica, pero no hay una ornamentación para nada, ¿no? Añadida, ¿no? Es una banda que suena muy, muy natural y eso entiendo que ayuda, pero también hay que tener el día y las condiciones para que luego en directo no decepcione lo bien que suena la banda en estudio.
Pues a ver, durante la gira te puedo decir, yo he ido con ellos algunas veces a sonorizarles y tal, pero claro, esta gira estoy yendo con ellos todos los días y claro, ellos han hecho un muy buen trabajo de ensayo antes, tienen los arreglos muy bien repartidos para que los temas suenen prácticamente igual que en el disco. De hecho, bueno, estamos haciendo algunas grabaciones de los directos, las venimos escuchando en la furgoneta y vamos, la semejanza con el disco es tremenda. También, luego por aquí, por Europa, hemos ido a tocar a salas con muy buenos equipamientos y al final se junta todo, ¿no? Si ellos hacen un buen trabajo, tienen los ensayos bien organizados, los arreglos bien repartidos para que todo suene lo más parecido posible al disco, sin ningún tipo de ornamentación, sin ninguna secuencia, ni nada que... O sea, vienen totalmente naturales con lo que ellos tocan y pues sí, estoy muy contento también, tanto con el trabajo que han hecho ellos como con el resultado que hemos tenido en los directos, porque estamos sonando muy muy bien y la gente cuando se acaba los conciertos y se encuentran en los sitios de merchan y tal, pues mucha gente se lo dice, ¿no? Que han sonado muy bien y todo eso, o sea que vamos, orgullosísimo.
No hay problema de egos ni triquiñuelas por parte de Blind Guardian, más cuando encima lleváis a vuestro propio técnico de sonido. Lo digo porque ya sabéis que muchas veces esto yo creo que pasaba más antes, ¿eh? Yo creo que, o tengo la sensación de que hay menos envidias ahora, pero siempre estaba el típico grupo que se quejaba de que al telonero se le hacía sonar peor precisamente para que luego destacara más el grupo principal. En este caso no tenéis queja ninguna, ¿no?
Para nada, de hecho, nos ayudan, esto te lo puede decir cualquiera de los compañeros, sí. Nos ayudan todos, tanto la gente de su montaje está súper encima nuestro para que no nos falte de nada, el técnico de sonido, que es un técnico legendario que trabaja con bandas como Cradle of Field,
Corey Taylor,
que es el cantante de Slipknot, o Blind Guardian mismo, yo que sé, es un tipo con un mogollón de trayectoria, y nos ayuda absolutamente en todo. Es un tío súper amable, nos deja estar luego con él en control si queremos para el concierto de Blind Guardian. Yo he ido varias veces y el hombre no para de enseñarme truquitos y de enseñarme cosas para ayudarme o para hacerme aprender cosas nuevas que yo a lo mejor desconozco y tal. Y nada, o sea, todo lo contrario, en todo lo que pueden nos ayudan, o sea, no nos ponen ningún tipo de limitación en nada.
¿Y con los propios Blind Guardian también buena relación? ¿O pasa como en algunas ocasiones que ha habido bandas que dicen, pues hemos ido a girar con este grupo y resulta que es que ni les hemos visto? ¿Vosotros habéis tenido contacto con ellos?
Sí, evidentemente. Bueno, soy Alexis, el batería. Desde el primer día que llegamos a la sala nos recibieron, vamos, estupendamente, nos saludamos, nos preguntan cómo estamos, si necesitamos cualquier cosa. Te cruzas con ellos y lo mismo, ¿no? Te dicen, mira, este es el camerino, coged lo que queráis, todo, comodidades. No podemos decir absolutamente ni una palabra mala hacia la banda, o sea, al revés.
Ni hacia la crew.
O sea, todo el ambiente que rodea lo que es Blind Guardian está siendo brutal, está siendo súper respetuoso, muy amable y muy hospitalario con nosotros.
Parece que sean ellos los padres, toda la crew y Blind Guardian sean padres y nosotros seamos los hijos. Es que nos llevan en volandas, de verdad que... Y el tour manager, es que todos, es increíble.
Pues con el mejor rollo llegáis a ya suelo estatal, porque recordamos las fechas ya que estamos. El 26 en Barcelona, Rasmatas 1, 27 en Madrid en Live Las Ventas y con Sold Out en la Totem de Villava el próximo día 28, Blind Guardian y Dawn of Extinction, que hoy son nuestros invitados aquí. Y hablando de esta gira, es curioso que hayáis conseguido ser teloneros, no solamente vamos a decir por aquí, ¿no? Que muchas veces es lo que ocurre con las bandas, ¿no? Sino que habéis podido girar por toda Europa, algo que no se suele dar por muchas razones. Primero, porque igual el propio grupo principal pues no lo quiere, ¿no? Y luego porque también, claro, estamos hablando de gente que es que tenéis que poner en común lo que tengáis que hacer cada uno en vuestra vida, ¿no? Tenéis diferentes proyectos, diferentes historias, y vosotros sí que habéis conseguido que esta oportunidad surja y no la habéis dejado pasar.
Sí, es que al final este mundo son trenes que pasan y hay que cogerlos. Entonces, nosotros desde que empezamos el proyecto de Dawn of Extinction lo hemos tenido claro que íbamos a apostar por él, cueste lo que cueste. Y es lo que llevamos haciendo desde que lanzamos el primer disco. Entonces esta oportunidad no se podía dejar pasar, había que intentarlo. Y si salía, pues teníamos que buscarnos la vida para compaginarlo con fuera como fuera. Y sí, entendemos que es complicado. Nosotros somos trabajadores como cualquier persona y es complicado, pero bueno, buscar la forma de hacerlo y es que oportunidades así no se pueden dejar pasar, porque como mínimo te lo llevas a la tumba. Y es un recuerdo que vas a tener toda la vida.
Un recuerdo más el aprendizaje que tenéis, claro.
Exacto.
Que además, que ya digo, a la gente que ha hecho un vistazo al blog de Rock Entre Amigos, que habéis ido contando día a día, días más cómodos, días más complicados, que también ha habido alguno, porque ha habido un poquito de todo, pero bueno, de todo seguro que habéis sacado una enseñanza para además pues convertiros en eso, en una banda que yo entiendo que podéis ser, ojalá que sea así, pues vamos a decir de referencia, ¿no? Que encontréis ese espacio que cuesta tanto encontrar de asentamiento en el panorama tan saturado de grupos, ¿no? Pero entre ellos, pues vosotros, yo creo que sois una de las bandas que desde luego destacáis. Y yendo de nuevo a lo que es vuestra obra, From Tears to Vengeance, hablándonos un poco de lo que puede ser la temática de los temas. Yo no sé si hay algún tipo de concepto o no. A mí la escucha del disco, claro, se me hace corta porque me gusta tanto que se me pasa volando. Claro, son solo seis temas, pero también me gusta mucho cómo se van hilando cada una de las composiciones una detrás de otra, ¿no? Yo no sé si puede haber algún concepto a nivel de letras, o a veces no es a nivel de letras, pero sí que musicalmente vosotros buscáis ese orden que haga que los temas fluyan uno después de otro.
Sí, a ver, a nivel concepto sí que tiene, digamos que el concepto del álbum es rehacerse de los malos momentos, de los baches, ¿no?, que tiene la vida, y rehacerse en una mejor versión de ti mismo, ¿no? Es el From Tears to Vengeance, habla un poco de eso. Y la portada pues muestra un monstruo con unas lágrimas doradas. Las lágrimas son como una metáfora de que los malos momentos son una oportunidad para rehacerte, y el monstruo es como que siempre hemos visto a los monstruos como los malos, ¿no? Pero los monstruos también los vemos como seres poderosos a la vez. Entonces es como coger a ese monstruo, quitarle toda la maldad y convertirnos en un mismo monstruo para ser mejor que nosotros mismos. Simplemente es un poco eso. Y la temática pues de los temas habla un poco de eso. Es una lucha contra tus miedos, es una lucha contra la incertidumbre del futuro. Monster Inside precisamente es una canción que escribí cuando
una muy amiga de la banda nos contó que tenía una enfermedad muy muy fuerte, muy grave, y habla de la lucha que ha hecho esa persona contra la enfermedad. Es todo una lucha contra situaciones, ¿no? Y Frontiers to Vengeance es precisamente un tema que habla de la lucha en el mundo de la música, de las veces que te dicen que no vas a llegar a nada y demás. De hecho, pues bueno, ahora estamos intentando sacar un videoclip de ese tema, grabando todos los shows a varias cámaras, porque pues qué manera más bonita que hacer un homenaje a esa canción que con la gira con Blind Guardian, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, todo eso se resume en una lucha. No van hilados uno detrás de otro, pero todos los temas hablan de una lucha contra algo con la que tienes que salir siendo más fuerte.
Uh-huh. ¿Y eran seis temas eran los que teníais? ¿O es como el disco quedaba perfecto para vosotros? A veces esto se busca también porque en los tiempos que corren se presta más atención a veces a bandas que no editan un disco tan largo, ¿no? Pues recordemos que cuando llegó el CD, de repente las bandas rellenaban 71 minutos de música por narices, ¿no? Tenía que haber, tenía que completarse el CD. Ahora han cambiado los tiempos y parece que se vuelve un poco a formatos más reducidos porque precisamente, no sé, parece que la gente tiene menos tiempo o hay más bandas tal vez, y es la forma también de que te presten un poquito más atención. ¿Se ha buscado pensando en algo de ello o simplemente es que es como la obra, vamos a decir, quedaba perfecta ya para vosotros?
No, de hecho se quitaron temas y se cambiaron canciones a última hora. Yo cuando componemos un CD siempre partimos de una base de muchas canciones y se hace una selección de las que más nos gustan. Y sobre esa selección se trabaja y la grabamos, digamos, en casa y la vamos dando escuchas y vueltas, vamos cambiando el orden. Si en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, se compone una nueva canción que es mejor, que muy evidentemente es mejor que alguna de las que ya está, se sustituye. Y nos vamos guardando las canciones que quitamos para a lo mejor en un futuro darles una vuelta de tuerca y rehacerlas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces es que se va haciendo poquito a poco. Empieza como una selección de lo que ya de varias canciones que tenemos, pero luego está sujeto a cambios.
Lo que suele ocurrir también con las bandas es que hay un momento en el que hay que dejar el tema definitivamente ya compuesto, ¿no? Y finiquitado. Porque claro, si miras temas de... Seguramente que ya va pasando el tiempo y cuando vayáis mirando un poco estos temas, en un futuro diríais, bueno, pues aquí hubiéramos hecho alguna otra cosa diferente. Hay un momento en el que se dice, hasta aquí, la composición tiene que parar, porque al final los músicos, sé cómo sois, que siempre se busca dar una vuelta más, ¿no?
Yo creo, en cuanto a eso, que la mayoría de temas es lo que estás diciendo tú, que lo escuchas, lo compones, lo trabajas, lo tocas 200 millones de veces, pero llega un punto en el que siempre dices, ostras, pues aquí podría haberle metido un break, o aquí este plato no sé qué, o el solo podría haberlo, lo que sea, ¿no? Yo creo que siempre puedes aportarle algo a la composición, aunque sí que es verdad que hay otras canciones, que personalmente yo creo que pasa menos veces, que dices, es que no le tocaría absolutamente nada. Mm. Es decir, más no quiere decir mejor. Nosotros, por ejemplo, tenemos un tema, para mi gusto, ¿no? Motherfucker, que no le tocaría absolutamente nada. No es un tema difícil, no es un tema rápido, es un tema que pues tiene un carácter bastante agresivo, es más lento, pesado y no necesita nada más. En cambio hay otros que a veces sí que digo, oh, mira, si... Pues, y mira que ya lo miré en aquel entonces, ¿no? Le di millones de vueltas, pero digo, ostras, pues a lo mejor si algún día lo volvemos a regrabar por algún motivo, pues le podríamos hacer esto o aquello.
Uh-huh. Y bueno, y ahora con esta gira de Blind Guardian y con el gran disco que tenéis entre manos, siempre se busca esa salida internacional. ¿Vosotros notáis que...? Porque claro, muchas veces el problema que tienen las bandas en España en general es que a veces que quedamos un poquito... Se queda todo como muy cerrado, ¿no? En un circuito muy pequeño, se quema muchas veces la zona y yo creo que no acaba viendo esa salida, ¿no? Pero calidad, por ejemplo, en vosotros, yo creo que hay de sobra. Se puede conseguir, ¿no? El hecho de que una banda, que yo creo que desde Angelus Apátrida, por ejemplo, no ha habido un grupo, vamos a decir, estatal, o Angelus Crisis, ¿no? Podríamos decir también, que realmente, vamos a decir, hayan despuntado, ¿no? Fuera de lo que son nuestras fronteras. ¿Vosotros cómo veis ese panorama ahora que estáis tanteando el terreno, además, con esta gira con Blind Guardian?
Sí, a ver, como dices, yo creo que sí que ha habido una época de estar muy cerrados en el panorama. Pero bueno, que gracias a bandas como Angelus o como Crisix, incluso ahora Anchor, están también, bueno, Anchor llevan también muchos años, pero ahora es como que han pegado un pelotazo muy gordo. Creo que ellos nos han mostrado el camino a las bandas que vamos detrás. Y lo que tenemos que hacer es seguir su estela. Es seguir su estela en cuanto a que es posible, a que se puede hacer y que con años de trabajo, con esfuerzo y con determinación, se puede llegar a abrir fronteras y a estar habitualmente fuera de nuestras fronteras. Uh-huh. Entonces, Sí, nosotros estamos contentos porque en todos los shows mucha gente nos ha dicho que somos una banda muy diferente a Blind Guardian, que no se esperaban eso, pero que ha sido una sorpresa muy grata, que les hemos gustado mucho y tenemos la sensación de que estamos funcionando muy bien. Entonces, de hecho, mucha gente nos ha pedido, por favor, que volvamos, así que no es descabellado pensar en hacer una segunda salida de cara al siguiente álbum.
Bueno, pues nosotros desde aquí os deseamos lo mejor, porque creo que lo merecéis. El disco considero que habla por sí solo, solo hay que escucharlo. Evidentemente que a la gente le guste el estilo que hacéis, que igual hay gente, pues que yo que sé, el cuerpo le pide otra cosa, pero yo creo que es, objetivamente hablando, ¿no? Podemos decir que estamos con este trabajo discográfico, con From Tears to Vengeance, ante una gran obra de heavy metal en la actualidad. Disco que desde aquí recomendamos, que hemos querido presentar un poquito más en profundidad también con vuestras palabras. Que disfrutéis del momento también que estáis viviendo, porque quedan ahora por delante estas fechas ya estatales con Blind Guardian. Recordemos, 26, 27 y 28 de octubre, Barcelona, Madrid y Villava, respectivamente. Y bueno, y os dejo el micro abierto para que añadáis lo que me haya podido dejar fuera de la entrevista, lo que queráis decir.
Nada, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que muchas gracias a los medios, en este caso a vosotros, por darnos voz a las bandas, por permitir que lleguemos a más gente. Y muchas gracias por el huequito que nos has hecho hoy en un día así que tenemos muerto en medio de la gira y pues nada, pues muchas gracias también por tus palabras y que nos alegra mucho de que te guste nuestra música.
Pues gracias a vosotros por atenderme precisamente en un día de descanso, ¿no? Dentro de todo esto. ¿Y qué temas gustaría que pusiéramos? Que no sea Demosthenes Height, que es el con el que hemos empezado la entrevista.
¿Underrated? ¿Sí? Yo creo que el Rise from Oblivion es el más guay.
Vale, pues venga, vamos con ese Rise from Oblivion, que me gusta mucho porque además es un tema que de hecho lo puse también en pasados programas, porque además es que juega muy bien con esas melodías, es fabuloso cómo se subrayan también las guitarras con ello y bueno, cómo fluye la banda. Rise from Oblivion en The Dawn of Extinction y de este trabajo discográfico que te vuelvo a recordar su título, Frontiers to Vengeance. Hasta otra, chicos, y lo dicho, a disfrutar y que en el futuro volvamos a estar presentando una nueva obra de la banda, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, que así sea.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Chao. God bless my mind, I'm a fucker.
Esto que suena también es lo nuevo de los italianos de GM. Life es el título de la nueva obra de esta banda exquisita dentro del metal progresivo, diría yo. ¿Alguien dice que power metal progresivo? Yo creo que metal progresivo en general. Nuevo trabajo discográfico que nos dicen que condensan todo lo que ha sido DGM hasta la fecha en este nuevo disco, que desde luego tiene auténticos temazos como este To The Core. Fabuloso tema, anticipando un disco que saldrá en el mes de noviembre, creo que es el segundo adelanto, no pinchamos el primero, porque uno no llega a todo, pero este To The Core sí que lo hemos disfrutado. Y continuamos con el programa.
No era
De aquí a la eternidad es el título del nuevo EP de Ankara, una obra sorprendente pues por varias razones. Primero porque es el primer EP que edita el grupo a lo largo de su carrera. Normalmente nos había acostumbrado pues a lanzamientos largos. Luego porque hay colaboraciones que ya hemos disfrutado aquí en el programa, como la de Ralph Shepherds de Primal Fear en uno de los temas. Y también encontramos Andy LaRocque de King Diamond, ¿no? entre otras cosas. Y también cuenta con una versión como es Into the Pit de Fight, una de las bandas que tuvo Rob Halford después de la salida de Judas Priest. Es decir, que en tan solo 5 temas, creo que alicientes no le falta a una obra que por otro lado sigue poniendo sobre la mesa el buen nivel de forma que el grupo está mostrando tanto en directo como en estudio en esta segunda etapa que se inició sobre 2013-2014, ¿no? Cuando el grupo regresó y luego pues bueno, nos editaron trabajos también tan recomendables como Sinergia o como Premonición. Ahora estamos con este nuevo EP de Aquí a la Eternidad y al otro lado del teléfono tenemos a su vocalista, Pacho Brea. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí en una tarde lluviosa en Galicia, para variar, y bueno, muy tranquilos.
Bueno, pues enhorabuena lo primero por este EP, porque como he dicho, yo creo que sigue poniendo sobre la mesa una realidad, y es que una banda como vosotros, que os encamináis hacia los 30 años de trayectoria, aunque haya habido un paréntesis de unos 10 años que el grupo estuviera separado, pero bueno, que son unos cuantos años, pero todavía a día de hoy creo que tenéis unas cuantas lecciones, os seguís demostrando que tenéis unas cuantas lecciones que dar cuando subís a un escenario y también cuando presentáis nuevo material, así que enhorabuena.
Bueno, muchas gracias, y bueno, sí creo que es verdad que nos encontramos en un punto de nuestras vidas en general, ya no solo en la carrera de la banda, en el que estamos muy a gusto con lo que hacemos y, bueno, la experiencia, como se suele decir, es un grado, sabemos hasta dónde podemos llegar y la verdad que estamos disfrutando como nunca. Los conciertos están saliendo de maravilla, todo el mundo nos dice que estamos en un momento de forma espectacular y, bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho, estamos quizás disfrutando más que nunca en esta etapa de nuestras vidas. Uh-huh. Y bueno, seguimos teniendo la energía y la inquietud de seguir creando, que eso creo que también es muy bonito. Y bueno, pues descubriendo también un poquito esas facetas que nosotros no habíamos quizás exteriorizado demasiado, sobre todo Alberto y yo, que somos, digamos, los que escuchan un poquito a lo mejor música más cañera dentro de la banda, aunque bueno, yo escucho obviamente de todo. Uh-huh. Pero sí queríamos expandir un poquito más la música de Ankara. Y en este nuevo EP creo que hemos dado con el el punto perfecto de ir un poquito más allá y a la vez sonar como la gente espera que sonemos Ankara, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, muy contentos con el resultado y la gente parece que le está gustando mucho.
Primera vez que os remitís en vuestra carrera a lo que es un EP, ¿no? O sea, un formato más corto. Bueno, la pregunta es directa, ¿por qué?
Básicamente porque estamos muy, muy liados todos. Y bueno, la verdad es que la manera en que la gente está consumiendo música actualmente quizás ha variado bastante, ¿no? Quizás a lo mejor no tanto en nuestro estilo, pero sí que es verdad que la gente es como muy, digamos, se apresura mucho a consumir las cosas y a dejarlas de lado rápidamente. Entonces, igual los formatos de larga duración a lo mejor la gente le está haciendo menos caso. De todas maneras, también es verdad que ha sido un poco por cuestión de tiempo, porque bueno, todos tenemos muchos proyectos y muchas historias y bueno, la verdad que cada uno vivimos en un punto distinto de España. Uh-huh. Entonces pues trabajamos un poco a distancia. Uh-huh. Y bueno, nos parecía que a lo mejor haber estado casi 2 años sin sacar nada no le venía bien a la banda, porque tú como tú bien sabes, ahora mismo hay una, digamos que un montón de bandas que están en la palestra y hay una oferta brutal y bueno, no te puedes tampoco dejar muy de lado porque si no la gente se olvida de ti. Uh-huh. Y bueno, pues nos surgió la idea y nos pareció a todos bien. Así. Uh-huh. Que creo que al menos las 5 canciones que hay son 5 trallazos y más vale 5 temas buenos que luego meter 3 temas a lo mejor por meter. hacer relleno que no pudieran estar a la altura.
Eso es. Te iba a comentar precisamente lo que dices, ¿no? Que tengo la sensación de que siempre busquéis un poco el motivo, ¿no? Para que el grupo tenga, vamos a decir, la excusa de seguir funcionando, seguir girando, seguir tocando en directo. Y lo digo porque, claro, ha habido discos nuevos, ¿no? Como Sinergia, como Es Premonición, pero también ha habido alguna compilación, ha habido también ese rescate, ¿no? De temas del pasado, que es como es el origen, que entre diferentes épocas también han hecho que siguierais vigentes, ¿no? Y que yo creo que lo habéis buscado un poquito también a propósito, porque a veces, claro, es un oasis, ¿no? El hecho de que una banda saca un disco, hace la, vamos a decir, la promoción, las entrevistas, ¿no? Luego resulta que hace una gira de, bueno, lo que dure, X, y resulta que te tiras 2 años en completo silencio prácticamente, ¿no? Que nadie se acuerda de ti, hasta que de repente tienes otro disco, ¿no? Pero han pasado como muchos años. Eso está claro que vosotros no queréis que pase, y además queréis aprovechar también el momento que tenéis también en directo.
Sí, a ver, digamos que lo de Origen, como tú bien dices, fue también una propuesta de la compañía que lo sacó en ese momento, ¿no? Y nos pareció curioso, porque, si te soy sincero, creo que alguno de nosotros incluso ni tenía alguna de las maquetas que salen ahí. Entonces, pues fue curiosa la historia de volver a recopilar. De hecho, la primera nos la dejó un amigo que la tenía pasada a digital. Bueno, o sea, fue muy muy curioso también qué pasó con el DVD que sacamos. O sea, siempre hay cosas que hacer, la verdad. Y bueno, pues lo de girar a nosotros obviamente nos encanta, es lo que más nos gusta, y de hecho se está preparando una gira que de momento no puedo decirte nada, pero la del año que viene va a ser una gira muy muy especial, y de hecho ya hay unas cuantas fechas cerradas que creo que el mes que viene se anunciará ya todo un poco de forma definitiva. Y la verdad que, joder, el escenario es nuestra pasión, y si tenemos pues la suerte de poder sacar algo que nos lleve otra vez a girar, pues mira, pues lo aprovechamos. En esta ocasión ha sido gracias a Arcades, que nos ha proporcionado la manera de poder grabar un nuevo disco. Y no lo hemos desaprovechado, desde luego.
Eso es. Un disco que, como decimos, es corto, pero no le faltan alicientes, como he comentado, ¿eh? O sea, habéis no sé si tirado la casa por la ventana, pero que habéis buscado darle un plus, que ya para mí, que sean nuevos temas de Ankara, bueno, nuevos temas vuestros cuatro, y luego la versión de Into the Pit, yo creo que ya es bastante interesante, ¿no? Que estamos a tu nuevo trabajo de Ankara, en definitiva. Pero ya metéis esa versión, ¿no? Ese cover de Fight, y metéis las colaboraciones de Ralph Seppers, encima cantando en castellano, y luego Dandy La Rock, y todavía le dais como, o sea, a un disco que en principio, vamos a decir, parece que puede sonar más modesto porque es un EP, pero joder, luego resulta que tiene...
Correcto, esa era la intención. Dijimos, bueno, ya que es corto, pues por lo menos vamos a hacer que sea un poquito más atractivo para la gente. Y, por ejemplo, la colaboración de Ralph fue muy curiosa, porque realmente nosotros queríamos que cantara el tema de Fight con nosotros, por cuestiones obvias, pues sí. Es un tema que él además era súper fan de Judas y tal, pero bueno, nos sorprendió que dijera que no quería gritar, cuando el Primal Fear, pues obviamente va muy alto. Y le propusimos medio de cachondeo que si se atrevería a cantar en castellano una de nuestras canciones, y dijo que le encantaría, que le mandáramos a ver si le gustaba el tema, y dijo que en cuanto le mandamos el tema, la maqueta, pues le encantó, y mira, pues estupendo. Yo que Ralph haya cantado una letra mía, pues para mí, como puedes imaginarte, pues es un orgullo, y estoy muy contento por eso.
Y que además pronuncia muy bien, ¿no? O sea, ¿se lo ha tenido que currar o no sé cómo dominará?
Pues mira, no lo sé, porque la verdad que me imagino que tendrá algún amigo o amiga por allí, por Alemania, que le haya, digamos que, indicado algunas cosas. Pero bueno, nosotros es que le vimos por YouTube haciendo una versión de Héroes del Silencio, no recuerdo ahora con qué banda era. Creo, no sé si era una banda sudamericana, no lo recuerdo ahora mismo. Y recuerdo ya que no pronunciaba mal, entonces pues por eso también nos surgió un poco decírselo así medio en coña, medio tarde, pero medio en serio también. Y además, así que bueno, la suerte es que nos dijo que sí, y bueno, ahí está la colaboración, que eso ya queda para la posteridad.
Y que llega en el momento que mejor casa precisamente con los registros que tú vas exponiendo de un tiempo a esta parte, ¿no? Que también es tirando cada vez un poquito más de agudos, porque este disco no deja de ser la evolución, podríamos decir, de los trabajos anteriores, en cuanto a lo que es el sonido de Ankara y también en cuanto a lo que es tu voz.
Sí, bueno, a ver, yo no es que sea el hombre más feliz del mundo cantando siempre en estos registros. O sea, a mí me gusta cantar también en registros bajos. Lo que pasa es que, obviamente, en las canciones que compone Cecilio, pues él sí le gusta que vaya más arriba. Y bueno, como de momento la voz me lo permite y puedo defenderlo bien en directo, pues no tengo tampoco ningún problema en hacerlo. Pero bueno, creo que en el EP con su conjunto hay, digamos, que un equilibrio bastante bueno entre canciones más agudas o más gritonas y tonos más graves o medios, que son los que yo, pues obviamente, me siento más cómodo.
Sí, sí, hay variedad, que ahora hablaremos de ello. Lo que también te quiero decir es que valiente eres un rato, porque precisamente a medida que pasan los años hay vocalistas que se tienden a reservar, sin ir más lejos, Rob Halford, ¿no? Vimos lo que pudo hacer luego en futuros proyectos como Chu, por ejemplo, ¿no? Incluso pues los nuevos trabajos de Judas Priest.
Sí, pero bueno, a ver, obviamente lo que no podemos, o al menos yo en mi caso, yo no podría compararme con la vida que ha llevado esa gente, porque esa gente lleva girando desde desde principios de los 70 con giras mega largas, o sea, sacando al principio dos discos por año y gira tras gira, es normal que sus voces se resientan un poco más y se tengan que reservar. O sea, eso es ley de vida. O sea, es que no hay ningún, bueno, quitando Glenn Hughes, que eso ya es un caso aparte, que eso creo que deberían estudiarlo ya en las universidades, es normal que la gente tienda a bajar un poco los tonos y a reservarse. Pero bueno,
pero en tu caso no.
Desde luego, mientras la voz me lo permita, pues.
Eso es, bueno, al final y al cabo también con libertad, lo que a ti te apetezca, por supuesto, como vocalista. Hablabas de la variedad, y claro que la hay, ¿no? Porque claro, luego está Into the Pit, que ahí también tiras por de registros muy muy agudos, en el propio Soy el Fuego, pero hay temas como el que hemos puesto, ¿no? La Tierra de los Sueños, que tiras de registros más graves también, ¿no? Y diría con una esencia más noventera, ¿no? En un momento dado.
Sí, ese tema en concreto, la música es de Dani Criado, que es la primera vez que compone con nosotros, obviamente, porque es nuevo, ¿no?, en la banda. Pero la primera vez que nos venían con un tema así bastante, digamos, un poco distinto a lo que solemos hacer Cecilio y yo, y la verdad que nos encantó la idea. En cuanto nos mandó la maqueta, nos flipó. Lo que pasa es que él, pues, obviamente no dice que no le gusta hacer letras y melodías que no le salen tan bien. Entonces, pues me encomendó la misión y yo, pues, la verdad que creo que entre los dos hemos hecho una buena composición. Y sí que es verdad que lo que tú dices, que tiene un regusto a lo mejor más, un poco más modernillo, pero también yo incluso te diría que también tiene alguna reminiscencia al thrash metal, más de la vieja escuela. Pues creo que es un cruce bastante, bastante bonito, y la verdad que, bueno, ha quedado un tema chulo. Y sí, de verdad que ahí voy en tonos un poco más medios, y que realmente al final es que tienes que cantar más o menos lo que la canción te pide. O sea, los temas te van diciendo si la voz necesita ir más aguda o más grave.
De hecho, hay un tema como Lágrimas, que aquí podríamos decir que es un tema que casi podría haber entrado igual en la primera época del grupo, ¿no? Aquí sí que está tu voz, vamos a decir, más al natural, que es ese registro que también se hace completamente reconocible y que evidentemente todos los seguidores de Ankara, pues aunque tú puedas estirar lo que puedas hacer con la voz, pero evidentemente se te reconoce por ese registro, vamos a decir, completamente natural, ¿no? Que no digo que los agudos no te salgan también de forma natural, pero vamos, que es cuando sabemos que estamos ante Pacho Brea, ¿no? Y Lágrimas podría ser casi un tema, vamos a decir, de algún disco de la primera época.
Sí, sí, fácilmente. De hecho, es el tema que más me gusta de este EP. Y bueno, lo compuse, sí, pensando un poco en la primera época de, digamos que entre los dos primeros discos de Ankara. Quizás Tu Verdad, que es la que canta Shepherds, pueda tirar un poquito más al primer disco, y este Lágrimas igual tira más al segundo, al Ankara 2. Es lo que tú dices, es Ankara puro y duro, o sea, la estructura, las melodías, el preestribillo, el estribillo, o sea, es todo muy muy reconocible. Y eso es algo muy bueno, que la gente te diga que le pongas un tema y que sepa rápidamente que es de Ankara. Eso es que quizás lo más bonito que le puedan decir a un músico, que, que tenga su, digamos, su estilo y su manera de interpretar la música.
Eso es reconocible tanto en Ankara como en los otros múltiples proyectos que también tienes y has tenido, ¿eh? Y bueno, hemos hablado mucho también de Ralph Sheppers, pero también quiero hablar, ¿no?, de Andy LaRocque, ¿no? ¿Por qué esa colaboración de un guitarrista y de, bueno, y de una banda, ¿no?, guitarrista de King Diamond, sobre todo, siempre ha estado ahí a su lado, una banda que a mí me encanta y que, bueno, hace de Seso y el Fuego un auténtico recital de guitarras, ¿eh?
Sí, bueno, eso ya es cosa más de, sobre todo de Cecilio y Alberto, que, bueno, Cecilio cuando compuso el tema trató de buscar un tema un poquillo oscuro, y como Alberto es bastante amigo de Andy, pues porque han coincidido trabajando en bastantes festivales, y bueno, pues incluso han cenado juntos alguna vez y tal, y bueno, pues la verdad que se lo propusimos y no tuvo ningún problema, fue muy majo, y la verdad es que el solo, es que en cuanto escuchas el solo de Andy es vamos, totalmente King Diamond, o sea, no hay ninguna duda. Y bueno, era el tema, era el solo que necesitaba el tema, la verdad, porque iba en un rollo más oscurillo. Uh-huh. Y tuvimos la suerte que nos dijera que sí. Nosotros encantadísimos, claro, obviamente.
Uh-huh. Y la versión de Into the Pit, ¿por qué un tema de Fight? Un poco, vamos a decir, huir de tópicos, ir un poco con el sonido que también va teniendo la banda, igual más moderno, más actual, porque claro, en principio lo lógico sería tirar directamente hacia los Judas, ¿no?
Correcto, sí.
O sea,
de Judas ya habíamos hecho The Reaper en nuestros inicios, sí. Luego hicimos también Nightcrawler, que si no recuerdo mal incluso está en el DVD. Uh-huh. Y es un poco lo que tú dices. Bueno, aparte de que el primer disco de Fight me parece una auténtica maravilla y una obra de arte, Alberto y yo somos muy muy fans de esa época de Halford, y va un poquito con lo que tú dices, que entra más en los cánones del digamos que del sonido que estamos llevando ahora mismo a cara. Entonces nos pareció una versión lógica de hacer, y la verdad que era bueno. El otro día la estrenamos en Granada por primera vez, este fin de semana pasado, en el Alarma Fest, y bueno, es un puto cañonazo en directo, es que vamos, es poner los pelos de punta, la verdad.
Sí, casi te obliga a hacer hasta algunos casi guturales, no sé si ya hasta tanto.
Bueno, a ver, no, me gusta escuchar mucho, tengo muchísimos discos de death metal, sobre todo de la primera, de la old school, uh-huh, pero nunca me ha dado por cantar de esa manera. Puedo hacer alguna cosilla, pero no... Eso. No es ni mi prioridad, ni además hay gente que lo hace verdaderamente bien, con lo cual yo me dedico a lo mío.
El tema es muy, muy de registro agudo, pero bueno, que puede llegar a obligar casi algún deje, ¿no? Buscando cada vez un poquito,
sí, bueno,
más.
Bueno, eso también se ocupa un poco Alberto, que así es más brutillo. Sí.
Lo siguiente sería, claro, viendo la evolución que lleva la banda, después de Fight llegó Chu. ¿Chu te gusta menos que Fight? Entiendo.
No, ahí hasta ver. Vamos a hablar en plan política, como dicen estos. Vamos a poner líneas rojas. No, la verdad es que a esos extremos no vamos a llegar nunca. Por lo menos como banda, como en cara. Uh-huh. Ya, si alguno de sus miembros quiere experimentar con otras cosas, pues vale, me parece bien, pero Ankara no creo que lleguemos a hacer Ankara así.
¿Destripamos un poco de qué tratan los temas, de qué nos habláis, o te gusta que la gente los interprete?
A mí de verdad me encanta que la gente, cada uno interprete los temas, porque además es que me ha pasado muchas veces que sobre algún tema viene una persona y te dice que piensa que va de una cosa y viene otro y te dice que piensa que va de otra cosa totalmente distinta. Y eso me encanta. De todas maneras, nosotros, o al menos yo en las letras, siempre trato un poco de hablar de la vida en general, o sea, de cosas que me pasan a mí o me pueden pasar o que te pueden pasar a cualquiera. Uh-huh. Pero sí que me gusta que cada uno te coja su mensaje a su manera.
Uh-huh. Y el tema de el título, ¿no? El título de la obra, De aquí a la eternidad, un poco, ¿a qué queréis hacer referencia con ello? ¿A que, no sé, ya habéis colaborado con gente de un ámbito internacional importante, no sé, de aquí a la eternidad, o es una amenaza de que Ankara es infinito?
Bueno, por ahí va, podría ir la cosa, pero bueno, en principio era un poco de homenaje a bueno, hemos tenido la desgracia de que hemos perdido en los últimos años a bastantes amigos por unas causas o por otras, y era un poco el rendirles un poco de homenaje y saber que cada vez que tocamos y que damos un concierto, pues están con nosotros, ¿eh? Y que van a estar siempre ahí. Era un poco hacerle un homenaje a todos los amigos que se nos han ido.
Y descifrarnos un poco la portada, ¿no? Que también creo que es un gran trabajo.
Sí, es un poco lo, eso que te digo. Si te fijas, hay algunas tumbas y tal. Y es un poco el decir que, como aunque el mundo se vaya a la mierda, porque ves el volcán allí al final que está convulsionando y tal, pues que siempre vamos a estar en el recuerdo, ¿no? Y que lo que hemos vivido y lo que hemos compartido, pues aunque el mundo se vaya a la mierda, va a seguir ahí también.
Bueno, ¿y cómo ves un poco el presente para Ankara, ¿no? Porque a veces yo me doy cuenta de cómo han cambiado un poco los tiempos, ¿no? Ahora, una banda antes, cuando llevaba 30 años, incluso cuando llevaba 15 años o 20, decíamos, es un auténtico clásico súper consolidado. Y yo Ankara los tengo como unos clásicos, pero es curioso que si hubierais empezado 10 años antes, no sé cómo, y haciendo este estilo de música, no sé cómo se os vería, ¿no? Tú, porque siempre me ha parecido que esa segunda generación igual no se la ha valorado de la misma manera, y no sé si es un poco injusto teniendo en cuenta pues el trayecto que tenéis vosotros, ¿no? Y aunque sí que sois un grupo pues que se os valora muchísimo, joder, yo no sé cuándo llegará el momento en el que nos demos cuenta de que no sé, de que ese relevo que se está buscando, hay algunos que lleváis siendo 30 años el relevo, y no sé si del todo se llega a explotar, porque sois un grupazo, sois una banda que lleva un gran trayecto, pero siempre parece que está a la sombra de los clásicos, de los que no estáis ya tan lejos, ¿eh?
Pues es una muy buena pregunta, una muy buena reflexión. Creo que sí tienes razón en parte de que a lo mejor no se nos ha tenido, no digo en cuenta, pero es igual que como que se ha posiblemente mitificado muchísimo a las bandas, digamos, que estaban en los 80. De algunas obviamente merecidísimo y otras igual no tanto, y se les tiene ahí como muy endiosados, y a los de los 90 como sí, se nos sigue tratando como la como si estuviéramos saliendo todavía de, ¿sabes? Y la verdad es que llevamos, es lo que tú dices, nosotros nos montamos la banda en el 95, o sea, es que llevamos una barbaridad de tiempo, es lo que tú dices, casi 30 años.
El camino de los 30,
el año que viene hace 25 años que salió nuestro primer disco. O sea que, a ver, tampoco es que me coma la cabeza ni mucho menos por esas cosas, pero sí que igual un poquito tienes razón de que igual se ha mitificado demasiado a las bandas de los 80 y las de los 90, como es que seguimos siendo los eternos, como pasa muchas veces con los jugadores estos de fútbol, que la eterna promesa, como se suele decir, ¿no? Y tenemos, bueno, eso también te obliga un poco a no bajar la guardia y a tratar de ser en cada cosa que haces, pues lo mejor posible.
Es que no sé qué ha pasado con el concepto del tiempo, que ha tenido que cambiar algo, porque recuerdo que en los 90, en los 90 veíamos ya los de los 80 como, wow, unos clásicos, vamos, que los llevamos viendo viejos toda la vida, ¿no?
Sí, hacía 10 años o 12 sí, que habían sacado.
Y ahora, a partir de un momento, no sé qué pasa, que parece que tiene, que vamos, yo, me pasa a mí también aquí en el programa, pinchas a un grupo y dices, un grupo nuevo, miras la trayectoria, joder, llevan 15 años ya, ¿sabes?
Sí, y, te doy toda la razón en eso.
Bueno, me has dado algunas claves para lo que pueden ser, mira, te las voy a dar yo a ti si no las tenéis en mente, aunque estoy seguro que de todo se habla en la banda. Pero si queréis estar un poco tranquilos con respecto a estar en el candelero en próximos años, pues como tú has dicho, ¿no? El año que viene, 25 años del primer lanzamiento de la banda. El año siguiente, 30 años desde que se forma el grupo, si no me equivoco. Vamos, que tenéis gira de 25 aniversario del primer lanzamiento y gira del 30 aniversario de Ankara asegurada. No sé si se piensa algo al respecto,
30,
o no.
Lo de los 30 años no se nos había ocurrido. Del otro ya tendrás noticia.
Vale, perfecto.
Y hasta ahí puedo leer.
Pues lo de los 30 también lo podéis ir barajando. Y en cualquier caso, pues que sigamos viendo al grupo en directo y que de vez en cuando nos lleguen nuevos discos, nuevos lanzamientos, nuevas canciones. Pues con este nivel que creo que estáis mostrando en la actualidad, que creo pues que seguís dando una lección, ¿no?, en cuanto a lo que es hacer heavy metal de habla hispana, pero bueno, con todo el nivel, comparando con quien queramos, a nivel internacional. Ajá. Que también es una cosa que no sé si alguna vez, igual hasta te lo he preguntado porque hablé contigo ya en el pasado, y si me repito, pues perdóname, y si no te acuerdas, pues mejor, porque así te lo vuelvo a repetir. ¿Se han podido cerrar puertas por no sé, el hecho de que cantéis en castellano a nivel de salir un poco más a nivel internacional, o el mercado latinoamericano también, pues bueno, no me gusta decir mucho mercado, ¿no? El público latinoamericano también os valora.
Sí, el público americano la verdad que nos valora mucho, y bueno, hicimos una gira por México, y fue muy bien. Lo que pasa es que ahora mismo la cosa está bastante complicada para girar. Los costes aquí en España todavía se pueden asumir, de momento, y por fuera ya es muy peligroso adentrarte en una gira con pocas garantías. Y en cuanto al inglés, no sé si nos ha quitado o no nos ha quitado. A nosotros te puedo decir que nos han surgido un montón de oportunidades de poder girar por Europa con grandes, grandes bandas, pero ya sabes cómo funciona esto. O sea, aquí la gente no es consciente de lo que supone para una banda ir de telonera de Blind Guardian o de Wasp o de gente así. O sea, se cree que estás ahí porque te pagan una buena pasta y tal, y es al revés. O sea, las bandas que vienen ahora mismo de teloneras de cualquier banda grande están soltando una auténtica tonelada. Te estoy hablando desde 15.000 a 40.000 euros por girar con bandas así, sean españolas o sean inglesas o sean lo que sean, ¿eh? Y la verdad que obviamente para una banda como nosotros, si a lo mejor tuviéramos 20 años, pues igual te podías echar la manta a la cabeza y decir, bueno, tengo toda la vida para pagarlo. Pero ahora mismo la verdad que ni nos apetece meternos en un jari así, y la verdad que estamos muy muy a gusto como estamos.
Pues perfecto, Pacho, pues un placer y un honor charlar contigo de nuevo, que haya más oportunidades en el futuro, porque eso significará pues
seguro que sí que las habrá.
Pues que hayan cara de aquí a la eternidad, o por lo menos de aquí a muchos años.
Muy bien.
Vale, y si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir para terminar, y luego elígeme tú el tema, si quieres, con el que cerramos la entrevista.
Vale. Nada, simplemente que estén atentos, porque el mes que viene habrá anuncio de una nueva gira, con las patas fechas ya cerradas, y a las cuales se unirán bastantes más. Y nada, que tienen el disco a la venta, y si no, pues lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify o cualquier herramienta de esas que utilicen. Yo es que no tengo nada de eso en mi casa, Spotify,
ni cosa. Yo soy de vieja escuela también, ¿eh? No te creas.
Sí. Entonces, pero bueno, entiendo que la gente lo escuche por ahí. Y nada, si te apetece escuchar Lágrimas, que es el tema que más me gusta a mí del disco, pues estupendo.
Pues me parece perfecto. Con ello cerramos esta entrevista, y lo dicho, Pacho, que nos veamos en un futuro, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Dime que se puede.
cara, segundos invitados especiales en el día de hoy. Charlamos con Pacho Brea y este Lágrimas, pues es otro de los fantásticos temas, cinco temas que se encuentran en este nuevo EP de Aquí a la Eternidad, de Ankara. Seguimos con bandas, en este caso foráneas, ¿no? Que nos llegan pues desde Inglaterra y que son también unos clásicos que están en muy buena forma en una segunda etapa. Le ha ocurrido a muchas bandas esto, ¿eh? Pues a Tigers of Pantan también le ha ocurrido. Ellos fueron uno de los grupos que estuvieron en el corazón de la New Wave of British Heavy Metal. Y en esta segunda juventud casi que están viviendo, nos vienen dejando trabajos discográficos de muy buen nivel. Entre ellos este Bloodlines, que es lo que nos han presentado en este 2023. Y escuchamos Making All the Rules. It's looking at a picture of a gun. Ricochets round the room. It's gonna get one when it's older. It's growing up too soon. Looks into his father's eyes and kicks away the stew. Hey now, don't be mad at him. Making all the rules. Hey now, don't be mad at him. In making all the rules. Tell the perfect lie. She'd been staying with a friend. All the tests she took were positive. Well, there's a lever in the end. She looks into her mother's eyes, sees reflections of a fool. Don't be mad at her. She's making all the rules. Hey now, don't be mad at her. She's making all the rules. Into each other's eyes. Say when we Fantástica composición que cierra la obra del último trabajo de Tigers of Pantang hasta la fecha de título en Bloodlines. Y vamos a ir cerrando, permitiendo que haga un viraje musical en cuanto a cambio de estilo, porque no me gusta que las bandas vengan al programa sin haber hecho sonar antes alguna de las canciones de sus nuevos trabajos discográficos. Y si todo va bien el sábado, mira que últimamente no suelo adelantar las entrevistas, por eso de si fallan, pero si todo va bien el sábado, Shakespeare, porque en el último disco es curioso, no sé si será anecdótico o no, pero en la portada se hacen llamar simplemente así como Shakespeare, que además es el título de su nueva obra, pues serán las protagonistas aquí en el programa. Banda con raíces vasco-argentinas, afincada aquí en Baracaldo, que tiene trabajos de discográficos anteriores, como Somos lo peor o Me fui de casa, y Revolución Z, de diferentes años, ido por orden cronológicamente inverso, o sea, del último al primer trabajo discográfico de la banda. Y ahora lo que nos presentan es un nuevo trabajo, en formato, además, que con edición en formato casete, lo cual es bastante curioso, con algunas versiones y también con nuevas composiciones, como la que va a cerrar el programa en el día de hoy, la de La Ciudad, con las Shakespeare's, cerramos el programa y, como digo, anticipamos que si todo va como esperamos, el sábado las tendremos por aquí en nuestros estudios de aquí de Zopimpe y Ratia. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Las Shakespeare's, cerrando el programa en el día de hoy.